¡Hey! Soy Marisol y soy Heat Changer. Conocemos el problema y tenemos las soluciones. ¿Qué necesitamos para decidir usarlas? De acuerdo con expertos, el planeta Tierra, en las condiciones actuales que se encuentra, podría tolerar una huella de carbono no mayor a 1.5 toneladas al año por persona, que contrasta bastante con la huella real emitida. Por ejemplo, en la Ciudad de México oscila entre 2.5 y 5 toneladas de carbono por habitante al año. En ciudades importantes de Alemania, el promedio es de 11 toneladas. Y si nos vamos a las principales ciudades de Estados Unidos, alcanza hasta 20 toneladas al año per cápita.
¡No!
Oye, fíjate que he estado reflexionando mucho acerca de mi huella de carbono. Y la verdad es que sin querer obsesionarme ni clavarme demasiado, sí quiero bajarle, pero ya. De hecho, ahorita que estoy buscando coche, yo creo que voy a optar por uno eléctrico.
En tu caso, tener un auto eléctrico probablemente no sea la mejor opción, porque la electricidad con la que funciona ese auto debería ser limpia. Es decir, generada a partir de una fuente que no contamine. Y en México, desafortunadamente, ese todavía no es el caso. 71.4% de la generación eléctrica todavía es a partir de energías fósiles. Hace poco, de hecho, en un webinar, Alberto Valdés, del programa de Ciudad Solar de la Ciudad de México, se refirió precisamente a esa transición de vehículos convencionales a vehículos eléctricos.
Tratar de lograr esa transición integralmente, no solamente poniendo vehículos eléctricos en la calle, sino que generando la capacidad que corresponde para que se cierre el círculo virtuoso de energía totalmente limpia con vehículos limpios.
Uy, no, pues si esa no es una buena medida, entonces yo la verdad ya no sé qué sea, me rindo, o sea, ya no puedo hacer nada más o qué.
No, claro que sí. De hecho, a ver, no hay una medida única o una solución perfecta, sino más bien, digamos, un tipo de canasta básica de la sustentabilidad. Y un punto muy importante, ser más conscientes de que nos damos muchos lujos a costa de nuestra supervivencia. Porque el cambio climático es básicamente un riesgo para nuestra salud. Ponte a pensar, la mala calidad del aire, la falta de actividad física, esos hábitos que te generan más estrés y ansiedad que otra cosa, como estar todo el tiempo en el teléfono, el sedentarismo que tenemos ahora con la famosa home office y muchos patrones de consumo que de hecho son ilógicos. En el tema de transporte ahí también hay muchas opciones. Puedes reducir simplemente el uso del automóvil, o vas en bicicleta para trayectos cortos o caminas. O también intenta que vayan varias personas en un auto y no una sola. Eso es lo peor que podemos hacer. O básicamente también buscar una opción más eficiente como serían estos autos híbridos.
Ya está. Entonces, un auto híbrido es mi mejor opción. Y me encanta, ¿eh? Porque también alcanza el beneficio de evitar la verificación y el famoso hoy no circula de contingencia.
Entonces, la clave está en saber qué tiene más impacto dentro de lo que está en tu control, de lo que es tu responsabilidad. Tu despensa, tus comidas en restaurantes, lo que pides por Uber, tu guardarropa, tus vacaciones, tu consumo eléctrico, tu coche. Porque siendo realistas, así muy honestamente, la situación está como para realmente tener remordimiento de conciencia. Tenemos que asumir que somos muy responsables del daño que tiene el cambio climático en nuestra salud. Pero eso sí, ojo con ser víctima del greenwashing. Porque no porque el empaque esté bonito, sea de cartón y diga orgánico, lo es. O no porque el coche sea eléctrico, es sustentable.
El greenwashing es una práctica de marketing destinada a crear la imagen ilusoria de responsabilidad ecológica.
Por cierto, en Europa se habla mucho del tema de usar energías renovables para electrificar todo. Sin embargo, en el caso de la energía solar, no siempre tiene sentido utilizar la fotovoltaica en procesos que requieren energía térmica. Aquí debemos ser muy conscientes en países como México o muchos otros países de América Latina donde todavía no pasa esto, para no caer en esa tendencia un tanto engañosa.
Digo, la parte más clásica de la electrificación en la energía térmica, pues son las bombas de calor para las albercas, y que ha sido muy exitoso en muchos de los casos, en donde, pues sí, muchas veces estas bombas de calor, a estos clientes les puede salir más redituable el poder simplemente ponerle paneles fotovoltaicos para suministrar la electricidad de esta bomba de calor, que combinarla con un proyecto térmico solar. Y en donde sí veo que costaría mucho, pues sí, en la parte industrial, porque no hay realmente hay mucha tecnología en la parte de las bombas de calor que alcancen altas temperaturas con buenas eficiencias. Y si ya hablamos de meter resistencias eléctricas, ahí el problema está que pues el sistema eléctrico nacional no da la capacidad para poder electrificar la parte térmica en el país, ¿no? O sea, si tan solo la parte de electrificar o lo que va a conllevar electrificar todo el parque vehicular, la parte térmica, o sea, es todavía más grande el consumo que se tendría que electrificar. Entonces, estamos hablando que el suministro eléctrico no va a poder soportar una electrificación de un sector industrial por las grandes demandas de energía que se tienen en tan poco espacio.
Él es Ángel Mejía, CEO de Inventive Power, la única empresa en América Latina reconocida por Forbes capaz de generar vapor solar. Uf, si para tomar una decisión personal hay que contemplar varios aspectos, ¿qué les espera a las empresas? ¿Con quién se asesoran para tomar la decisión correcta?
Pues con los Heat Changers. Hay personas expertas en muchas partes del mundo trabajando en este sector que pueden ayudar a quienes estén buscando soluciones solares y crear trajes hechos a la medida. Sabemos que las necesidades de las empresas son muy distintas dependiendo la región, el país. Entonces es importante que sí cuenten con la confianza de que en esta comunidad hay personas que realmente saben hacer su trabajo y son muy profesionales. Porque finalmente invertir en una tecnología solar es una decisión empresarial. Hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Y aquí el papel de los proveedores de tecnología es muy importante. Consiste en asesorar al cliente.
Suele el equipo comercial presentar dos propuestas, o sea, presentar la parte fotovoltaica, presentar la parte térmica, y con números, con un análisis financiero, económico, de reducción de CO2, presentarles entonces qué pasaría si instalas uno, qué pasaría si instalas el otro, o sea, ver qué proyecto tiene mejor TIR, obtiene mejor valor presente neto, cuál tiene mejor retorno de inversión, cuál va a ahorrar más dinero en la vida de todo el proyecto, o también cuál es el que va a impactar más en reducción de CO2, ¿no?
En México abundan las micro, pequeñas y medianas empresas, que por definición pues no cuentan con gran capital. Además, venimos de una recesión brutal por pandemia, que hizo que algunas o muchas cerraran. Entonces, yo no dudo que quieran hacerlo, pero lo más probable es que no puedan por cuestiones económicas. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Están condenadas?
Lo sé, es una realidad, no solo en México, sino en muchos otros países. Si bien se puede comprar el sistema e integrarlo a sus libros contables como activo fijo, que ya vimos en el episodio pasado, como nos contó Daniel García, que incluso se puede aprovechar un tema de impuestos, un beneficio fiscal, también hay otros modelos.
Entre ellos puede estar la parte de un arrendamiento, el no comprar los equipos, sino estarlo rentando con un precio que se pueda calcular menor al ahorro que tú estás teniendo. O sea, la idea es que con el flujo efectivo que tú tienes, con el ahorro mensual que tienes en combustible en tus calderas, poder pagar entonces esta mensualidad. Pero también existen esquemas en base a contratos de desempeño, en el cual es la energía térmica que puede generar tu equipo, esta se compre de manera mensual con algunos esquemas en donde se puede pactar un precio fijo durante la vida del sistema con algunos incrementos anuales, como puede ser la inflación del país en donde está, o que también se puede indexar al precio del combustible y hacerle un descuento.
A ver, entonces, digamos que es como seguir con un contrato con los del gas, pero en este caso con una energía que no contamina y que es menos cara. Creo que tiene todo el sentido del mundo y no entiendo por qué hay tan poca información al respecto. Y es que si en México, como dices, son tantas las empresas usando este tipo de energía, ¿por qué no lo mencionan en su publicidad? Para mí, Heat Changer sería importante hasta como criterio de selección. O sea, yo le daría preferencia a sus productos.
Vemos muy poco marketing O sea, sí vemos que todos estos proyectos los presumen mucho en sus reportes de sustentabilidad y que normalmente estos reportes de sustentabilidad pues van para sus inversionistas o estos reportes van para las bolsas de valores en donde tienen sus acciones, que les están entonces analizando todos estos indicadores de sustentabilidad, pero que normalmente estas acciones como proceso industrial sí veo que no lo están aprovechando tanto. No sé si ellos tengan algún estudio de mercado, análisis de marketing donde no le han visto tanto valor, porque en donde yo sí he visto que le suelen dar más valor es a las acciones de sustentabilidad que tienen en cosas como los empaques. Si le vas a dar una bolsa ecológica o que va a ser reciclable todo el empaque o el producto al final de la vida del producto lo vas a poder compostar o lo vas a poder reciclar. Eso es donde sí le vemos mucho marketing a eso, ¿no? Lo presumen, hay comerciales de productos ya sustentables, ¿no? De que, no sé, el cepillo de dientes de bambú con cerdas de no sé qué, o de que al terminar tu cepillo lo entierras y te sale una plantita. Entonces, sí, eso es lo que hemos visto que han hecho muchas campañas, pero no vemos hacia la parte de decir, oye, yo como empresa estoy haciendo tu producto que es con 100% de energía solar.
Exacto, ahí está el greenwashing. Muchos nos vamos con la finta de que al ser un producto con empaque biodegradable o hecho con ciertos materiales naturales o reciclados, pues ya es súper sustentable, o sea, ya estamos salvando al planeta. Pero no sabemos qué tanto contaminó ese producto en su proceso de fabricación.
De hecho, aquí hay un concepto que seguramente ya has escuchado, la descarbonización, que tiene que ver con el dióxido de carbono, que ya vimos en un episodio anterior, es el gas de efecto invernadero más abundante y que se toma como referencia para calcular todos los demás gases de efecto invernadero. Entonces, descarbonizar quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero usando menos combustibles, reemplazándolos o de plano eliminándolos por completo. Ahora, si los reemplazas, pues sería por fuentes de energía no fósiles, o sea, limpias, y ahí entran las renovables. Esto se está volviendo imperativo tanto para el sector público como el privado. De ahí salen los llamados objetivos de reducción de emisiones o bien de uso de fuentes renovables de energía.
Sí hemos visto esta presión. Tal vez no hemos visto como que tanta claridad el tipo de tecnologías que estén buscando. Sí hemos notado un poco más como el tema de descarbonizar. Y ahí entonces, pues sí viene toda una gama de soluciones que una industria puede implementar. Y claro que la parte de la energía solar suele ser una de las opciones que podríamos decir que son más populares.
Bueno, pero tampoco hay que exagerar. O sea, yo no creo que la energía solar se pueda usar para todo, ya así omnipotente.
No, obvio no es omnipotente. Pero como te comentaba al principio, se trata de hacer una especie de canasta básica, que de todas las opciones que tienes, haces un paquete individual y en el caso de las empresas, pues se asignan presupuestos a esas opciones que representen el mayor impacto, donde alcancen más. Si ya sabemos que la parte térmica en una empresa es la que tiene el mayor impacto tanto en temas de gasto de combustible como en temas de emisiones de carbono, pues lo ideal sería comenzar por ahí o invertir en esa parte. Además de todas las otras acciones que se pueden hacer de manera paralela, pero probablemente con otro tipo de prioridad.
Precisamente hace poco Adrián Placentino de la empresa Frío Solar en Argentina me comentaba que grandes empresas europeas cerealeras están invirtiendo en sistemas solares térmicos para descarbonizar la parte de la materia prima y me llamó mucho la atención que el tema de costos básicamente no es un tema.
Desde el punto de vista de la amortización no amortiza esto, o sea, ni siquiera en 25 años amortiza, pues son inversiones importantes contra el gas natural que en Argentina es tremendamente barato. Es uno de los lugares más baratos del mundo, que está costando alrededor de 15 centavos de dólar el metro cúbico. Pero las empresas sacaron la cuenta que, por más que no se amorticen, son empresas muy grandes que tienen un respaldo financiero importante. Entonces dijeron, invirtamos igual porque el ahorro de huella de carbono es importante.
Es decir, estas empresas, su prioridad es descarbonizar.
Exactamente.
Y buscan una opción que sea renovable, en este caso la solar térmica. Ustedes tienen muy buena irradiación.
Sí.
Y en ese sentido, es simplemente la tecnología que contribuya más a alcanzar el objetivo.
parte tienen la motivación de bajar huella de carbono y parte la sociedad, básicamente en Europa, les está reclamando bajemos la huella de carbono. Hay una presión social.
Pues mira, yo entiendo la gran ventaja que dan los calentadores solares en ciertas empresas o industrias, ¿no? La hotelera, la textil, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con estos monstruos multinacionales que producen a nivel masivo, por no decir bestial, toneladas de sus materias primas para sus diversos productos? ¿Alcanzan a cubrir sus necesidades?
Aquí una cosa muy importante es saber que hay una gran variedad de tecnologías solares térmicas en el mundo. No te podría explicar ahorita en un minuto la diferencia entre cada tipo de colector solar, pero sí te puedo decir que lo que importa es qué tan caliente necesites el agua, o más bien, qué temperatura debe suministrarse en los procesos industriales. En algunos casos puedes necesitar 50 grados centígrados, en otros 70, en otros 90, en otros 100, en otros puedes incluso requerir vapor, ¿no? Cada tecnología tiene sus áreas de aplicación. Hay unas para muy bajas temperaturas, hay otras para muy altas temperaturas. Entonces es como los vehículos. Todos te llevan de un punto a otro, de A a B, pero van a variar según lo que quieras transportar o según tu necesidad. Ahora sí que, dependiendo del sapo, la pedrada.
La tecnología que desarrolla InventiPower es una tecnología de concentración solar. Esto lo que hace es, pues hace el efecto como si fuera una lupa, de poder concentrar la luz solar en un área más pequeña, lo cual nos permite alcanzar temperaturas mucho más altas que un calentador solar convencional, y que entonces nos permite entregar energía térmica a temperaturas desde 60 hasta 250 grados centígrados, que muchas veces la mayoría de los procesos industriales necesitan estas temperaturas para algún proceso, ¿no? Entonces nuestro colector, pues bueno, al ser una tecnología de concentración solar, tiene que ir siguiendo el sol durante todo el día, ahora sí como si fuera un girasol, y entonces con eso maximiza la captación de los rayos solares y nos permite entonces generar esta energía térmica a esta gran temperatura.
Según la publicación de Solar Heat Worldwide, a finales de 2021, había 975 plantas de calor solar instaladas en el mundo, en sectores como el textil, de alimentos y bebidas, agrícola, químico, minero, entre otros. La mayoría están instaladas en México, Alemania y la India. 18 de las 77 plantas instaladas en 2021 están en México. Los Heat Changers. Creemos que debería ser obligatorio poner la huella de carbono de los productos para usarlo como criterio de selección y optar por aquellos que tengan menor impacto en el medio ambiente. Y así, ejercer cierta presión a las empresas y éstas empiecen a buscar soluciones para disminuir su huella. La empresa Heat Changer de este episodio es InventiPower, ubicada en el estado de Jalisco, en México. Es una empresa líder en innovación tecnológica y la primera reconocida por Forbes en establecer un acuerdo de compraventa de energía por medio de la generación de vapor solar. Desarrolla y comercializa tecnología de concentración solar patentada en México y Estados Unidos. Ha instalado más de 150 proyectos trabajando para clientes de talla internacional como Nestlé, Mead Johnson, José Cuervo, Unilever y su nuevo cliente Heineken. ¿Y tú? ¿Quieres ser un Heat Changer?